Inicio del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios, por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él no se ha hecho cosa alguna de cuantas se han hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no lo han recibido. Hubo un hombre enviado de Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino el que había de dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que alumbra a todo el hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, dióles potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales nacen no de la sangre, ni del deseo carnal, ni de querer de hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, gloria cual debía recibir el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Queridos amigos, les deseamos una feliz Navidad a todos, y es un motivo de gran gozo para todo el mundo, especialmente para el cielo. Ustedes han de saber que estas fiestas se celebran en el cielo, y por 8 días consecutivos, de aquí al 1 de enero es Navidad, en la liturgia de las misas, y por tanto en el cielo. O sea, son 8 días de fiesta continuas. Y les recuerdo que Dios, al venir a estar entre nosotros, Dios no viene solo, viene con todos sus dones, sus tesoros, el Espíritu Santo. Por eso es que nos estuvimos disponiendo a recibirlo con el Adviento. Y el plan de Dios es que, bueno, como dijeron los ángeles, pasa a los hombres de buena voluntad. Y de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, la paz es el más grande de los frutos del Espíritu Santo. Se le da a aquellos que viven con el Espíritu Santo de manera continua y son humildes y dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, con oración asidua y con fe viva, esperanza firme y caridad fervorosa. A ellos se les da la paz. La paz, de acuerdo con San Agustín, es la tranquilidad del orden que da el tener a Dios como nuestro centro y como nuestro amor, como nuestro foco sobre todas las cosas. Entonces, por eso es que hoy el niño Dios viene y nos espera que encontrarnos dispuestos para recibir su paz. Entonces, por estos 8 días tenemos que pedir muchísimo. Estamos obligados a pedir por todos los que no creen, por todos los que no esperan, por todos los que no aman, por todos los que no adoran. También se acostumbra en los 8 días adorar al niño Dios después de la Santa Misa. Entonces, pues, lo que vamos a meditar el día de hoy son estas palabras del Evangelio, que es el Evangelio que siempre se reza al final de la Santa Misa. Y los santos pusieron el Santo Evangelio al final de la Santa Misa, el Espíritu Santo lo puso, porque es el resumen de toda nuestra santa religión, de todo lo que es la doctrina. La principal doctrina de toda nuestra santa religión está en este Evangelio del día de hoy, de esta misa tercera. Y como acción de gracias, como profesión de fe, en acción de gracias, los santos lo pusieron al final de la misa, el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, dice lo siguiente, Vamos a meditar lo siguiente del último el inicio del Santo Evangelio. Dice lo siguiente: Tu trono, oh Dios, permanecerá por los siglos de los siglos. Amaste la justicia y aborriste la iniquidad. Perdón. A todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, dio les potestad de llegar a ser hijos de Dios. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Entonces, explica aquí San Juan, el Espíritu Santo por San Juan, que le recibieron los que creen en su nombre. Pero creer en el niño Dios, creer en Jesucristo, no es solamente la doctrina, sino tener fe viva. La fe viva es lo que se traduce en el amor a Dios. Cuando la fe y el amor y la esperanza van juntas, es cuando uno ve a Dios en su doctrina, en todas las cosas. O sea, la doctrina permea, penetra nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, nuestro corazón, la manera como hacemos las cosas. Solo que es que es en la práctica demostrar a Dios que tenemos la fe, es practicarla. Entonces, los que reciben al niño Dios son los que creen que Él es Dios, pero solamente, no solamente eso, sino que como Él es Dios, entonces hay que seguir el Evangelio y comportarnos como hijos de Dios en todas las circunstancias. Eso es recibir al niño Dios para el Evangelio de San Juan, el día de hoy. Porque si uno cree en Dios pero no lo practica, y en la práctica uno vive a lo humano y prefiere lo humano a lo divino, son solamente palabras, es una fe vacía y muerta y sin frutos. Entonces uno está obligado, entonces, como decíamos hoy en la noche, en la misa de medianoche, uno está obligado a recibir al niño Dios en todas las circunstancias, especialmente en el prójimo, que es la prueba de fuego. Si se presenta una persona, quien quiera que sea, y uno no lo trata como si fuera Dios mismo, uno se puede, como diría San Pablo en uno de los evangelios, de las epístolas, uno se comportaría como los paganos, que solamente reciben por motivos humanos a quien les saluda, a quien son como ellos o son de ellos. Por eso Dios quiso nacer. De tal manera que Él no tiene linaje en el mundo, su linaje es eterno, es Dios mismo. O sea, no depende de ningún hombre. Por eso es que cuando viene Cristo nuestro Señor a la tierra, somos hijos de Él, somos miembros, somos de su cuerpo y somos su pueblo, los que tienen la fe. O sea, por la fe. Es como recibimos a Dios, como lo aceptamos y Él nos adopta como hijos, por la fe. No es por ejemplo, cuando la gente dice, padre, usted tuvo un santo en la familia. Sí, pero eso en la práctica no sirve de nada, porque uno no depende de los hombres, ni de los padres, ni de los abuelos para uno ser hijo de Dios. Depende de la fe. O sea, el fundamento de todo lo que es la santa religión es creer en Cristo y practicar su religión. Por eso que Jesucristo dijo, el que me ama cumplirá mis mandamientos. O sea, no basta decir Señor, Señor, yo creo en ti. Hay que cumplirlos. Y sabemos el mandamiento más importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, ver a Dios en todo, ¿eh? O sea, en la práctica eso no lo cumplimos, eso es lo grave. Decimos que recibimos al niño Dios el día de hoy con alegría, pero no nace en el corazón, no permea, no influencia nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, nuestro corazón. A pesar de la preparación del Adviento, no se ve el fruto de qué es la paz. Y la paz de Dios es eterna. Por eso uno tiene que tener como tesoro a Dios y solamente Dios, como decíamos ayer en la noche, el niño Dios es el tesoro y ser como Él. No hay otra cosa que nos tiene que preocupar ni entristecer. De hecho, hoy está prohibido las discusiones, las tristezas, las caras largas y, y llorar. Uno no puede, en la presencia del niño Dios que acaba de venir hoy, uno no puede, por la fe, dedicarse a otra cosa más que adorarlo y festejarlo y pedirle y estar a su lado y compartir y darnos a los demás por amor a Dios. Eso es permear la fe, nuestras actividades, nuestra manera de actuar, nuestros pensamientos, palabras y obras. Entonces, que el niño nazca implica muchas cosas. Como decimos en la noche, el bautizo, practicar nuestro bautismo, que es renunciar a todo para servir a Dios. Él nos redimió y nos rescató. A eso viene el niño Dios, a reemplazar nuestra vida. O sea, uno desaparece. El día del bautizo desaparecimos nosotros, morimos. Eso es lo que dicen los santos. ¿Cuál fue el día de nuestra muerte como seres humanos? El día del bautizo. Morimos. Solamente Cristo en nosotros ya vive, o debería de vivir. Ese es el plan de Dios. Nacemos y a más tardar en 30 días nos bautizan. Ese ser humano que nació muere. Por eso Dios no quiere que se bautice un niño más allá de 30 días después de nacido. Porque Dios no puede tomar posesión del niño. El niño no puede disfrutar a Dios y Dios no puede disfrutar del niño. La sangre de Dios no puede, de Cristo no puede tocar al niño todavía. Toda la redención y lo que hizo el niño Dios no puede recibir el bebé hasta que no lo bautizan. Por eso el catecismo tradicional dice que es pecado mortal. Los padres que no bautizan a un niño después de antes de 30 días, es pecado mortal no bautizar al niño. Porque a eso vino Dios. Y una vez que viene y nos bautizan, morimos. Es el día que morimos, realmente, como hombres. Y desde el día del bautizo nos dedicamos a servir a Dios y Dios en nosotros, vivir su vida en nosotros. El niño Dios nacer en nosotros. Pues se puede decir que el bautizo es el nacimiento del niño Dios en nosotros. Y uno no puede dejar de ser niño Dios toda su vida. Ser como niños en los brazos de la Virgen Santísima. Ahí es donde entra la explicación de por qué cuando uno lo bautizan, ese día automáticamente quedamos consagrados a la Santísima Virgen María y a San José. De manera implícita. De tal manera que nuestra vida después del bautizo es vivir en los brazos de la Virgen Santísima y bajo su cuidado. Ella es la maestra y la que nos enseña y nosotros estamos aquí para obedecerla, servirla y estar con ella, consolarla y cumplir el cuarto mandamiento. Con respecto a la Santísima Virgen María, es el cuarto mandamiento lo que tiene que sobresalir en cada momento. Lo único que le tiene que importar a un niño pequeño es su madre y su padre, dónde están y qué quieren, y la protección de ellos, la intercesión de ellos, y ponerse con confianza en los brazos bajo el cuidado de ellos. Eso es ser católico, queridos amigos, eso es ser católico. Por eso es que el mundo actual se puede decir que está en apostasía real, porque ha rechazado a Cristo. Es lo que dice el Evangelio el día de hoy. Vino los suyos. Y los suyos no lo recibieron. Esa palabra es muy importante. No lo recibieron. ¿Qué significa recibir? Es lo que yo les quería explicar hoy. Recibir significa poner nuestra fe en práctica. Saber al niño Dios en todo, imitarlo, y que Él actúe y que Él nazca en nosotros y que Él sea el que viva bajo la supervisión de Jesús y María, y José y María. Entonces, si fijan, todas las preocupaciones humanas, puramente humanas, desaparecen automáticamente. Por eso Jesucristo dijo, Buscar el reino de Dios y su justicia, y los demás os los daré por añadidura. Entonces, el reino de Dios, de acuerdo a los santos, empieza hoy. O sea, el niño Dios nació como rey. Su reinado empieza hoy de manera pública y oficial, de hecho. Entonces uno tiene que someterse a Él y Él reinar en nosotros a partir de hoy. Es el plan de Dios. Por eso nos confirman también. O sea, el niño Dios nace el día de nuestro bautizo para que sea el que viva en nosotros, en María Santísima y San José. Y nos confirman para que el Espíritu Santo nos llene completamente de sus dones y el que nos mueva a hablar, a actuar, a pensar, sea el Espíritu Santo. Así como la Santísima Virgen María, Jesucristo y San José fueron movidos por el Espíritu Santo cada segundo. Se dejaron llevar por el Espíritu Santo. Entonces el plan de Dios es que el Espíritu Santo nos mueva. Todo el tiempo, cada segundo, cada momento, cada pensamiento, dejarnos mover. Por eso es importantísimo saber la doctrina, conocer a Dios, ser humilde, orar y cumplir nuestro deber de Estado y tener la devoción a la Virgen en forma de consagración cada minuto, cada segundo, si es posible. Entonces, por eso se fijan, todo cambió en la iglesia conciliar, en apostasía, porque lo que quiso el demonio era entronizar su reino en los corazones de los hombres. Entonces, la única manera era quitar la cruz, quitar al niño Dios y poner al hombre como rey, poner al hombre como el centro de todo, y todo modificar, toda la doctrina y los sacramentos modificarlos de tal manera que el hombre fuera el rey y el centro de todo. Eso es literalmente lo que pasó. Pues en las iglesias conciliares pusieron a Dios en un rincón y la cruz ya no es el centro, o está a las espaldas, le dan la espalda al Santísimo y a la cruz muchas veces, pero en la práctica siempre, porque la misa nueva, el rey y el centro es el hombre, no es Dios. Entonces la gente viene como quiera y hace lo que quiera, y el sacerdote predica lo que quiera, y no hay misa, no hay sacrificio en la cruz, en la misa nueva, no hay. Es una memoria de algo que pasó hace 2000 años, pero que no viene de Cristo. Esa memoria, esa reunión para conmemorar algo, eso no viene de Dios. Dios vino a crucificarse y a dar su vida por nosotros, no a que lo recordemos. Él vino a vivir su vida en nosotros, no a que confiemos en Él y lo recordemos y con esa confianza nos salvemos. Nada que ver. Es el espíritu protestante modernista. Por eso es que, digamos, analizando los otros sacramentos, ¿qué sería entonces la confesión? La confesión sería el niño Dios viendo que caímos y poniéndonos el niño Dios en nuestros brazos para que con sus méritos, ¿sí?, y su amor, su divinidad, nos limpie con su sangre y podamos otra vez estar, Él vivir en nosotros y nosotros en Él. Es precisamente lo que significa la comunión. La comunión que recibimos el día de hoy es precisamente Dios nos limpió, nos santificó, creemos en Él, Él nos adoptó. Entonces, como anticipación del cielo que nos va a dar, entra en nuestra alma, en nuestro cuerpo, todo Él, para unirse con nosotros completamente. Por eso es impensable un católico que vive la Navidad sin la comunión, es impensable. Claro, si es que hay misa, bueno, no es culpa nuestra si no hay misas, ¿verdad? Porque muchas veces no hay misas para mucha gente en este momento, misas confiables, pero entonces, lo normal para un católico cuando hay misa verdadera es recibir la comunión, porque es recibir al niño Dios y Él tomar posesión de nosotros y reinar desde el primer día de su nacimiento, que es hoy, en nuestros corazones. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, entonces el matrimonio desde ese enfoque del niño Dios? Sería el niño Dios pensando desde toda la eternidad en el marido y la mujer que los iba a unir para que le dieran otros niños dioses, para que esa pareja que se va a casar o que ya esté casada, unidos por la bendición del niño Dios, le dieran a Dios otros hijos. Eso es el significado del matrimonio. Por eso el fin primario y lo que justifica el matrimonio es darle hijos a Dios. Y como sabemos que los hijos de Dios son niños dioses, porque Dios toma posesión de ellos, entonces Dios une una pareja para que le den hijos a Él, a Dios. Por eso es que es gravísimo cuando se usa el matrimonio para otro propósito. Ya sea el placer, ya sea la compañía mutua, ya sea para compartir algo, sin pensar en los hijos y los hijos que Dios quiera, porque Dios dijo, buscar mi reino y su justicia en tu familia, y lo demás os lo daré por añadidura. O sea, si tienen 20 hijos, ¿quién se va a encargar de ellos? Pues Dios. Por eso es que es gravísimo, es que ya no hay fe, se perdió la fe. Entonces, ¿qué sería entonces al nivel de un sacerdote? De nuevo, el sacerdote tendría que ser un niño Dios, ¿sí? Porque Dios está viviendo, Dios reparte sus bendiciones a través del sacerdote. Renueva su sacrificio, todos sus misterios de su vida los renueva en el sacerdote. Pues el sacerdote, como tendría que ser humilde, tendría que ser como el niño Dios, no desaparecer como hombre para que Dios esté todo el tiempo. Desconfiar de sí mismo y todo el tiempo que Dios sea que aparezca. Y también si pensamos en la extrema unción, o sea, el último sacramento antes de morir, Dios, el niño Dios limpia todo con sus méritos, los pecados por pagar, el castigo, o las deudas que tenemos con Dios, para prepararnos para la entrada al cielo directo, si tenemos buenas disposiciones. Entonces, pues por eso les digo que la paz de hoy a los hombres de buena voluntad, eso aplica para cada momento de nuestra vida. Si tenemos buenas disposiciones, todo lo que recibamos de Dios va a encontrar tierra firme, tierra abonada para dar frutos. Entonces, si estamos muriendo y tenemos disposiciones de ese tipo para recibir la paz de Dios, automáticamente se borra todo el purgatorio, todas las deudas con Dios y vamos directamente al cielo. ¿Sí? Por eso es que hemos predicado mucho la contrición perfecta para ustedes, que casi no hay misas. Bueno, ¿cómo me reconcilio con Dios y que me perdone y que no vaya al infierno si es que ya caí? Lo mismo. Buscad mi reino y su justicia y los demás os lo daré por añadidura. Si no hay sacerdote en este momento, si no hay confesión, busca al niño Dios que reine en mi corazón. Entonces le abro las puertas, renuncio a mí mismo, le pido perdón, espero el momento y las circunstancias en las que Él me vaya a perdonar. Por lo pronto yo le sigo sirviendo con todo mi corazón y se va a encargar de que por contrición perfecta o por un sacerdote que venga, voy a morir bien y voy a recuperar la gracia. ¿Quién va a dudar del niño Dios? Por eso Dios quiso venir como un niño. ¿Quién va a tenerle miedo a un niño Dios todopoderoso? Dios mismo. ¿Y quién va a tener duda de que puede, lo puede hacer y que lo quiere porque es tan tierno, tan dulce y a eso vino? Y por eso va a morir y muere todos los días en la misa. Por eso les digo, nuestra fe es muy pequeña. Se ha acabado la fe en la gente. Y como no hay fe, la gente necesita consuelo, necesita seguridad, viven al modo humano. Acumulan riquezas, bancos, refugios, y acumulan amigos y cosas mundanas para sentirse seguros. Y la única seguridad aquí es el niño Dios y su madre. Y San José, claro. San José está por detrás, eso habría que hablar de San José. Para que Dios no se enoje, habrá que hablar de San José. Yo creo que hablamos mañana de San José porque es la figura central también de la Navidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.